Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Mateo capítulo 13. Vamos a meditar un poquito en la parábola del sembrador. Amén. Entonces, vamos a leer primero cuando el Señor habla la parábola y después vamos a ver la interpretación del mismo Señor acerca de la parábola. Esta es tal vez una de las principales parábolas, porque el mismo Señor dice que si no podemos entender la parábola del sembrador, ¿cómo entenderemos las otras? Entonces, hoy vamos a considerarla. Vamos a leer desde el verso 1. Mateo 13, verso 1. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, vamos a hablar de la parábola del sembrador. Esta parábola es bien importante, hermanos. Nosotros debemos saber que todas las cosas que Dios produce en nosotros como creyentes no son cosas que salen de nosotros mismos, sino hay un trabajo de Dios sembrando, y eso que siembra Él produce algo. Entonces, nada es propio. Entonces, nosotros nos debemos dar cuenta que por la interpretación de la parábola nos damos cuenta que Dios no produce nada en nosotros si Él antes no lo ha sembrado a través de la predicación de su palabra. Todo lo que Dios hace en la vida del creyente surge del hablar de su palabra a nuestra vida, y eso produce algo. Entonces, tal vez el momento más solemne de la vida cristiana es cuando estamos escuchando su palabra. Esa palabra puede producir cosas preciosas y gloriosas en nosotros. Pero el Señor nos muestra aquí en esta parábola, y vamos a estudiarla así de manera sencilla, cuatro tipos de oyentes, ¿sí? Que esos son los que vamos a oír. Los oyentes son claramente representados por cuatro tipos de lugares donde cae la semilla. Entonces, vamos a estudiar cada uno y vamos a meditar en eso, amén. Entonces, vamos a comenzar y vamos a ver, porque le preguntaron al Señor qué significaba esta parábola, y el Señor mismo nos la interpretó más adelante. Entonces, vamos a leer ahí el verso 18, donde está la interpretación de la parábola del Señor mismo. Entonces, los primeros descritos en la palabra son los de junto al camino. El sembrador es Cristo, ¿no? La semilla es la palabra. Vamos a estudiar los cuatro tipos de personas que escuchan la palabra. Entonces, el primero es los junto al camino, ¿no? Los que vinieron las aves y las comieron. Esta es la interpretación del Señor en el 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra y no la del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el primer tipo de persona es el que no entiende. Y como no entiende, fácilmente viene el enemigo y se la roba. Entonces, el primer tipo de persona que se nos describe es el ignorante. El que no ha entendido, el que no ha discernido lo que está escuchando. Entonces, es interesante que tú a veces estás compartiendo la palabra, o hay un grupo de varios hermanos, de varios oyentes, y se predica la palabra, Y mientras unos están abriendo los ojos porque están contemplando algún asunto glorioso de Dios, otros están quedando con la cara de... ¿Qué pasa si es la misma palabra, el mismo predicador? Porque hay personas que entienden y porque hay personas que no entienden. Entonces vamos a estudiarlo. Entonces tú te das cuenta por las Escrituras que la revelación o el conocimiento de Dios está muy relacionado con la persona que está oyendo. Dios es el mismo, su verdad es la misma, el predicador tal vez es el mismo, pero el que está oyendo no es el mismo. Y hay ciertas cosas que pueden hacer que una persona sea un vaso de gracia que recibe, que entiende, que ve, pero también hay ciertas cosas que hacen que Dios mismo le ciegue el entendimiento a una persona cuando está oyendo. A vosotros os es dado a saber, pero a ellos no. A ellos les digo parábolas para que no entiendan. Imagínate, a uno les habla para que entiendan, a otro les habla para que no entiendan. Entonces vamos a ver un pasaje, porque no podemos extendernos. ¿Por qué hay personas que no entienden, hermano? Oseas 4, verso 6. Vamos a transitar por todas las Escrituras. Si ustedes se han dado cuenta, siempre sustentamos todo por las Escrituras. Entonces vamos a ir a varios pasajes. Oseas 4, verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, el Señor llegó a una época en la que vio que su pueblo se extravió por falta de conocimiento. Y si tú miras hoy en día el pueblo de Dios, una de las características más comunes es que no hay conocimiento. ¿Pero por qué no hay conocimiento? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, no es que no haya conocimiento, sino que el pueblo de Dios tiene una actitud que menosprecia el conocimiento de Dios. Y eso hace que Dios cierre los cielos a su pueblo. Hay un pasaje bien claro ahí en Proverbios, capítulo 1, que nos va a servir de base para ver a esto, los que no entienden, los que no son sabios, los que no son entendidos, los que al oír la palabra no captan el mensaje. Proverbios 1, verso 20. Todo el capítulo 1 está estimulando el padre a su hijo a buscar la sabiduría, a buscar el consejo, a buscar el entendimiento. Pero en medio de todo eso hace una descripción de algunas personas que tú miras que es la característica de a veces de los que no entienden. Proverbios 1:20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. O sea, Dios siempre de todas las maneras nos está hablando. Claman los principales lugares de reunión en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea, Dios, Cristo, que es la sabiduría de Dios, como que a toda hora quisiera hablarnos, a toda hora quisiera enseñarnos. Pero mira esto que dice ahí en el 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simples? Y esa es una de las características de una persona que no puede entender, que es una persona simple. ¿Saben qué significa simple? La palabra simple viene del hebreo peti, que significa sensible, seducible, perdón, engañoso, ignorante. Una persona simple, ingenua, que es fácilmente engañable. Entonces, ¿por qué hay personas que no entienden la verdad? Porque como hay personas que se dejan seducir, o se dejan cautivar, o se dejan engañar por cualquier cosa, cuando escuchan la palabra de Dios, la toman como cualquier otro asunto. ¿Me hago entender? ¿Por qué hay personas que no entienden? Porque no le dan el valor a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que son fácilmente sensibles o engañables en cualquier asunto. Entonces está la persona que todo lo que le dicen lo cree, ¿sí? Simple, fácilmente engañable. Entonces cuando ella se le abre la palabra de Dios, ella lo toma como algo más, no le da el valor que la palabra de Dios debería tener. Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no le damos el peso porque es la palabra de Dios, No es la palabra de los hombres, no es la palabra de un hermano, sino cuando nosotros le quitamos el valor a la palabra de Dios y la ponemos como cualquier clase de simplezas que escuchamos en el noticiero, que vemos en la universidad, la ponemos en un lugar igual, la palabra de Dios comienza a perder valor para nosotros. Entonces, un problema para que las personas no reciban revelación es la falta de valor que le dan a la palabra en su corazón. Y mire la característica de los simples, aman la simpleza, o aman el engaño, o aman lo ingenuo. Esa es la clase de persona que fácilmente se deja engañar. El siguiente verso sigue diciendo, dice, y los burladores desearán el burlar. ¿Cuáles son los burladores? Las personas que nunca están tomando en serio nada. Y eso es muy común cuando tú estás hablando la palabra. A veces uno está hablando cosas serias, cosas profundas, cosas que deberían tener cierta reverencia, y a veces los hermanos están como recibiendo la palabra como fogosamente, como con risas. Y a veces uno está hablando algo serio y comienza el hermano como a molestar al otro, y tú notas que hay un cierto irrespeto hacia la palabra. Y saben que eso hace que Dios cierre su revelación a los hombres. Cuando los hombres no son reverentes, hermano, cuando los hombres no miran lo que es la palabra de Dios y con el peso que debería tener ella en medio de nosotros, Dios cierra su revelación a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces, muchas veces la ignorancia, el que las personas no capten la esencia del mensaje, es un juicio hacia la actitud que tiene la persona hacia la palabra. Hay gente que es más atenta cuando está en un partido de fútbol. Hay gente que se sienta a escuchar la palabra y no ha pasado 5 minutos y se está durmiendo, hermano. Hay gente que se sienta a escuchar la palabra y pasa un zancudo y es... y se va. Porque se ha vuelto, ha dejado que la... tal vez el momento donde Dios puede hacer más en la vida de esa persona, lo ha vuelto algo común, normal, sin valor. Pues Dios no puede hablar. ¿Por qué? No porque Él no puede hablar, sino porque la actitud de la persona hace que la persona, y el Señor mismo un día lo dijo, y si no lo dice a nosotros es porque Él no lo hace. No le deis las perlas a los cerdos. Y hay gente que tiene actitud, hermano, de impío siendo creyente cuando escucha la palabra de Dios. Y el Señor no le revela lo valioso y lo precioso, la esencia del mensaje, cuando hay una actitud así en el oyente. Y es un asunto bien serio. Porque, y a veces cuando un hermano se le acerca, oye hermano, no entiendo y no entiendo y no entiendo, hay que examinar el corazón de la persona porque no es normal. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y una de las características del nuevo pacto es que ya no habría que enseñarle el mayor al menor, sino que ellos por la unción, por el espíritu, entenderían. Entonces, ¿por qué hay gente que no entiende? Porque o son simples, o son burladores. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo, vamos? O son, mira lo que sigue diciendo, y los burladores desearán burlar. Es como... tú a veces, hermano, yo a veces siento que hay momentos que se termina la enseñanza y lo que se trató es tan solemne que nosotros deberíamos salir a solas. Como, y a veces se acaba el tema de la reunión y uno como que queda y se acaba y está como en ese... y no falta el que sale a contar chistes, y se pierde todo lo que se dijo en la reunión. Se nos trajo algo así y cuando salimos ya... en Bogotá los jóvenes acostumbran mucho después de las reuniones salir juntos y no se acaba la enseñanza, no hablan de la enseñanza sino vamos a comer pizza y comienzan ya en su relajo y como que lo que debería ser como que perdió el valor. Los cristianos ya no valoran lo que escuchan, hermano. Sí, volvimos a algo tan sublime como la exposición de las escrituras, algo así. Y esa es la característica de la mayoría del pueblo. De verdad que yo un día le decía a los hermanos, me siento como vendedor de luz, hermano. Que le está hablando y nadie le está poniendo cuidado. Y cuando uno ve esa actitud en el creyente, hermano, uno entiende las palabras del Señor. ¿No entendieron? Señor, tenga misericordia de nosotros. Mira los siguientes. ¿Saben qué decía Habacuc, hermanos? Decía, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Eso ya casi no se ve. Ese temor, después de escuchar unos mensajes, casi no se ve. Ahí sigue diciendo, y los insensatos aborrecerán la ciencia. La palabra insensatos en el hebreo viene de una palabra muy parecida que es kesel, que significa estupidez o despreocupación. Y esa es otra característica de una persona inentendida, que es despreocupada. O sea, ciertamente cada vez que Dios está hablándonos sus palabras, está poniendo un compromiso en nosotros. Él está revelando, pero eso trae una responsabilidad, un peso sobre nosotros, una carga, algo que Él está poniendo. Él quiere de abrir su corazón para poder delegar ese corazón a sus hijos. Pero hay muchos que reciben la palabra como si eso fuera para otros, como si eso no tuviera compromiso, como si eso no fuera para mí, como si eso fuera para otros. ¿Sí? El insensato es el que no toma en serio lo que está oyendo. Y a veces no tomamos, a veces pareciera que no está hablando de nosotros. Es más, a veces parecía que a los cristianos les gustara que les dijeran que no es de ellos. No falta, a veces hay predicadores que dicen, hermano, lo que acabo de decir, por ahí dijo algo así bien, no lo digo por ustedes, hermanos. Llegó, ¿y entonces a quién les está hablando? No lo digo por ustedes. Es más, seguramente el Espíritu me lo pone a decir por ustedes. Pero a veces no queremos poner responsabilidad en los que están oyendo. Tú debes saber que aunque no lo hagas, hermano, Dios te va a pedir cuenta por cada una de las cosas que escuchaste. Dios va a pedirte cuentas por eso. Tú debes ser consciente que cada vez que nos acercamos a los pies de Cristo, Él está delegando responsabilidad a través de su hablar. ¿Cuál es el que no entiende? El que es despreocupado. Por eso no entiende. Porque cuando, miren hermanos, siempre lo decimos, si tú tomas en serio a Dios, Dios también te toma en serio. Si tú coges de broma a Dios, así mismo Él te va a tratar. Cuando una persona es seria con Dios, escucha a Dios, toma en serio lo que Dios le está hablando, cuando esa persona le habla a Dios y le ora a Dios, Dios también toma en serio esas oraciones. Dios también toma en serio nuestras necesidades. Dios también toma en serio nuestras cargas, nuestras vidas. Pero cuando yo soy despreocupado y lejano con Dios, con lo que Dios habla, así mismo es mi relación con Él. Porque hay gente que tiene un Dios tan lejano, hermano. Porque ellos en su corazón son menospreciadores. Como hay gente que tiene un Dios pero cercano, hermano. Un Dios que es en serio. Insensatez, es despreocupación. Es liviandad. Por eso Dios no habla. Hay gente que de verdad, hermano, es que hay unas actitudes escuchando la palabra de Dios. Gente con el celular, gente comiendo, gente riéndose con el otro. Tienen un niño y todos ahí, el hermano está predicando y con el niño. Y se vuelve algo como, oh, yo les digo a los hermanos, ¿será que a veces necesitamos un púlpito o un micrófono para que haya reverencia en medio nuestro cuando se predica la palabra? Señor, tenga misericordia de nosotros. Gente que hay lugares donde tú estás hablando y la hermanita se para y te interrumpe el otro y comienza a ver como una irreverencia en torno a la palabra, ¿no? Hay lugares donde tú llegas y los niños corriendo, no sé qué. No, no, pareciera que no estuviéramos delante de un Dios que es digno de reverencia y una palabra que también es digna de reverencia. Entonces por eso hay tanta ignorancia, ¿no? Es más, tú miras hoy en día que hasta el burlador es el que está hablando la palabra. Que comienzan a compartir la palabra y a veces la palabra pierde valor aún en el que está hablando, ¿no? Porque no hay solemnidad. Entonces, ese es el primer tipo de personas, los ignorantes, los que no entienden. ¿Pero por qué no entienden? Hermano, y cuando hay una actitud de desprecio a lo que Dios habla, aun cuando la persona entiende otras cosas y desprecia algo, aun lo que tiene le es quitado, dice el Señor. Mira lo que dice Mateo 13, 19. El que estamos leyendo. Dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, cuando una persona es descuidada, irreverente con la palabra, no solo ella oye, no entiende, pero oye. Pero aún lo que oye, como no le haya el valor que tiene, es ligera con eso que escucha. ¿Sí? O sea, cuando una persona no es reverente a lo que escucha, es ligera. Entonces, como es ligera y eso no es precioso para ella, no lo cuida ni lo guarda. Entonces, viene cualquier cosa y se la roba. ¿Sí? Y a veces pareciera que ese robar, ese permitir que el Señor quite ciertas cosas, pareciera que es un juicio. Mira lo que dice Mateo 25, verso 29. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y eso es tan real, hermano. Mire, yo he escuchado personas, hermanos, hasta predicadores en medio de nosotros, hermano, que tú notas que comienzan a hablar mal de la palabra. Ah, pero ¿para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta palabra? Yo he escuchado personas que dicen, y tú los escuchas con el tiempo, y tú comienzas a notar que esos que como que no quieren tanta palabra, comienzan a perder la visión. Y a perder la visión. Personas que entendían ciertas cosas, después tú las escuchas hablar, y ya como que no entienden lo que entendían antes. Personas que tenían gracia, revelación, cuando hablan ahora uno dice, oye, pero este hermano antes era entendido. ¿Qué pasó? Cuando la gente no valora lo que el Señor le ha dado. Miren, hermanos, y esto es muy común. Cuando hay ministerio de la palabra en alguna iglesia, hermano, los hermanos tienden a despreciar la palabra, porque como hay, ¿sí me hago entender? Eso es como cuando tú en la casa tienes que se te ofrece, ¿qué quieres desayuno? Hay esto y esto y esto. Entonces, como hay, yo a veces comienzo a menospreciar lo que hay. Y a veces el Señor hace un arreglo y quita lo que hay. Porque los hermanos menosprecian a veces la palabra. Nosotros visitábamos un lugar y el Señor comenzó a hacer cosas bonitas. Los hermanos comenzaron a menospreciar las enseñanzas y las reuniones de enseñanza. Llegaban tarde, cuando llegaban se dormían, distraídos. Y después sentimos del Señor que no debíamos volver. Cuando los hermanos no quisieron volver a visitarlos, ahí sí querían que los escucharan. Y ya el Señor no los... ¡Qué cosas, ¿no? Mira lo que dice 2 Tesalonicenses 2:10. Hablando de los últimos tiempos y del engaño del anticristo. Creo que nos sirve para ver como un principio que a veces sucede. 2 Tesalonicenses 2:10. Y dice, el anticristo vendrá con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. ¿Pero por qué no se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y mira lo que hace el Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Ah, no quieres escuchar la verdad? ¿No te interesa la verdad? ¿No quieres escuchar? no quieres leer, no quieres buscar la palabra de Dios. Ah, bueno. Tú notas que las personas que son descuidadas en este asunto fácilmente terminan en engaños que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cayó en esto? Si tú miras, en su corazón había menosprecio a algo que era de Dios. Y el Señor las entrega lo que ellos no quieren ver. Es un juicio. Entonces el primer grupo o el primer tipo de personas que describe el Señor son los que no entienden. Pero ya vimos por qué no entienden, ¿no? El segundo grupo es los que cayeron en pedregales. Vamos a ver ahí el verso 20, la explicación del Señor. Dice que era donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenían raíz se secó. Esos son los que cayeron en pedregales, pero vamos a ver la explicación del Señor. Ahí en el 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, o como decía ahorita, no tiene profundidad de tierra, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, tanto cuando el Señor dice la parábola como cuando la explica, uno de los problemas del que cayó en pedregales es que no tiene profundidad o no tiene raíz. Entonces, ese es claramente el creyente que oye la palabra, se goza con la predicación de la palabra, pero no tiene una vida secreta con el Señor. Porque la raíz nos habla de la parte secreta de nuestra vida cristiana. Entonces ahí vemos aún uno de los objetivos principales de la predicación de la palabra. La predicación de la palabra tiene como fin producir una relación en el creyente de intimidad con su Señor. Vamos a ver un ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 35. Vamos a ver a uno de los grandes predicadores, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, predicando. Juan 1, 35. Pero ¿cuál era el oficio de Juan? Preparar el camino para el Señor. O sea, todo lo que hacía su ministerio, su trabajo, era para que las personas corrieran en pos de Cristo. Y si nuestra predicación es verdadera, si nuestra predicación es genuina, debe tener como objetivo que las personas busquen a Cristo. Porque es triste a veces que la persona solo llegue a decir, uy, qué predicación tan bonita. Pero eso no produjo nada en la intimidad de la persona. Entonces vamos a ver el ejemplo de unas personas que no se conformaron solo con oír la palabra y gozarse en ella, sino que eso hizo que ellos volvieran su vida hacia Cristo y tuvieran una relación íntima con Cristo. Juan 1.35 dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron? Y siguieron a Jesús. Eso debe, hermanos, si nosotros predicamos y las personas no salen en pos de Cristo, no hicimos nada. En vano fue nuestra predicación. El mensaje debe tener como objetivo que las personas sean estimuladas a buscar en el secreto al Señor mismo. No estamos acá para llenarle la cabeza a alguien de conocimiento. Estamos para que las personas se vuelvan de todo corazón a Cristo. Como una vez un hermano nos decía, hermano, después de escuchar la predicación no pude dormir. No pude dormir, esa palabra me llevó al Señor, no me dejó descansar, no me dejó tranquilo. Eso, ahí se cumplió el objetivo. La palabra lo llevó a Cristo, no lo dejó dormir, no lo dejó tranquilo, no lo dejó conforme hasta cuando halló refugio y descanso en el Señor. Nuestra palabra es llevar a los hermanos a buscar a Cristo. Pero de verdad, hermanos, a veces, ¿cuántos de los que escuchan un mensaje se acuestan meditando en ese mensaje? Se levantan orando acerca del mensaje que escucharon. Su oración, su ruego es, Es eso, Señor, tú me hablaste de esto, tú me mostraste esto, yo no soy así, yo estoy caminando, pero ayúdame. Y eso comienza a volver, te está llevando el Señor, te está llevando la intimidad, te está llevando a buscarle. Debe haber una raíz en nosotros, debe haber una vida secreta, debe buscar uno en la intimidad al Señor. De verdad que sí, hermanos. Yo conocí un joven en medio de nosotros, hermano, que uno decía, oiga, este hermano es como anticomunión. Porque se acababa la reunión de jóvenes y el hombre salía y se iba solo. Al rato volvía. Este hermano, ¿qué le pasa? Hermano, es que te han hecho algo. Y el hermano decía que él, después de escuchar la palabra, él no podía hablar con hombres. Él tenía que desahogarse con Dios a solas. Él tenía que salir a buscar al Señor, hermano. Y cuando tú ves personas que son así, hermano, tú te das cuenta con el tiempo cómo llegan a conocer al Señor. Intimidad, hermano. Nosotros somos llamados a tener intimidad con el Señor. Y mira lo que sigue diciendo. Le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús bien y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Mira qué cosas, hermano. ¿Y saben qué, hermano? Después de que Juan pasó ese tiempo con el Señor y Andrés, no se volvieron a separar del Señor. Hay un pasaje precioso ahí en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 2. Que nos habla de esa relación de la cual el Señor quiere que nosotros gustemos. Que nos habla de profundidad, de raíz. Dice, Cantar de los Cantares 1, 2. Oh, si Él me besare con besos de su boca. ¿Qué es lo que sale de la boca del amado que es tan precioso para ella? Sus palabras, hermanos. Una simbología del hablar. Pero un hablar que es dulce, que es agradable, que es cautivante, ¿sí? Porque son mejores tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. Y mira esta frase que dice ella. El rey me ha metido en sus cámaras. O sea, ¿qué está haciendo el rey con ella? Atrayéndola a la intimidad. A que ella esté a solas con él. Y mira lo que dice ella. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Hermano, porque de verdad que hay muchos aspectos de la vida pública del creyente que son preciosos. En sí la vida de iglesia tiene muchos aspectos preciosos. Las alabanzas, las oraciones, hay momentos muy sublimes en medio nuestro, pero nada se compara con la intimidad con el Señor. De verdad que sí, hermano. De verdad que tú y Él a solas en el secreto, no se comparan muchas cosas. A veces hay muchos que disfrutan de la vida de iglesia y no tienen una vida secreta, hermano. Y son de corta duración. Porque no hay raíz. La vida de iglesia es buena cuando hay una buena vida privada, ¿no? Una vida secreta con el Señor. Y dice, atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te amo. O sea, ella comienza a entender por qué hay otras que aman tan de una manera al rey. Porque ella cuando entra a la intimidad entiende lo que otros aman. A veces uno ve, yo a veces leo la vida de misioneros que sacrificaron tanto por el Señor. Uno dice, pero ¿cómo hicieron estos hombres? La intimidad con el Señor. Hermanos, es muy común a veces en la vida de la iglesia que haya personas que al escuchar el mensaje se gocen y comienza a ver como un fruto muy rápido. ¿Sí está visto? Jóvenes que llegan y a veces con talentos, con dones, hasta predican la palabra y tú dices, hermano, pero floreció rapidito. Y a veces pasa, pero no hay una vida secreta. Mira lo que decía, dicen, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y entonces el Señor, ¿cómo prueba a una persona que aparentemente está dando fruto, pero no hay una realidad interior? Pero, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces uno comienza a darse cuenta que el fruto que el Señor quiere que nosotros demos a veces no se da tan rápido. A veces el que se dé tan rápido es un problema. Yo a veces no considero bueno que a veces llegue un hermano y se le ponga tan rápido a hacer cierta responsabilidad. Sino que las cosas, si tú te das cuenta, las cosas verdaderas se gestan con el tiempo y no son tan rápidas. A veces uno quiere servir muy rápido, dar fruto muy rápido, y todo tiene su tiempo. El que florece rápido, a veces es porque no tiene raíz. Qué cosa seria, ¿no? Y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Uno ve eso, es un ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl apenas fue llamado, estaba con los profetas y profetizaba. La primera guerra la ganó y uno decía, uy, ¿quién como Saúl? Pero comenzaron a venir las pruebas y comenzó a mostrar que Saúl no era lo que aparentaba. Era muy visible, muy grande, pero en su secreto no era una persona que tuviera temor de Dios. Entonces a veces el tiempo nos va a mostrar qué clase de tierra somos. Señor nos guarde. Entonces el segundo tipo, hermano, es el que no tiene raíz. El que da fruto rápido, pero al venir la prueba, se seca. Porque no, es de corta duración, porque no tiene raíz. El tercer grupo, los que cayeron entre espinos. Vamos a leer Mateo 13, verso 22. Esos son los que los espinos crecen y ahogan la palabra, ¿no? Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Entonces aquí comenzamos a ver un peligro que tiene el creyente después de que ha oído la palabra. Los afanes y las riquezas de este mundo pueden ahogar lo que el Señor quiere producir en nosotros por la palabra. Hay una parábola que nos lo explica claramente. Lucas 14 nos habla de varias personas que son llamadas por el Señor, pero había ciertas cosas que no dejaron que ellas pudieran responder al llamado y a la invitación del Señor, que es como una ampliación de lo que el Señor dice. Lucas 14, verso 15. Dice, oyendo de esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Hermano, ¿a qué horas es la hora de una cena? Cuando usted hace una fiesta, usted no hace una fiesta e invita a todos a la hora que están trabajando, ¿no? Todo tiene su tiempo, porque no hay que llegar al punto de decir que no hay que trabajar, no hay que casarse, no hay que tener bienes. Pero mira el asunto, el Señor prepara la cena para la hora de la cena y manda llamar a los convidados. Pero comenzó a haber algo en los convidados que a veces nosotros llamamos como bueno, pero a veces no es tan bueno. Entonces mira lo que pasó. Y todos comenzaron a una excusarse. O sea, el Señor llama a las personas, pero ellos comienzan a rechazar ese llamado, a despreciar ese alimento que el Padre ha preparado, porque tienen excusas. ¿Cuáles son las excusas? El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. O sea, el hombre comenzó a comprar bienes y ahora por causa de esos bienes que tiene, no tiene tiempo para ir a escuchar la palabra. No tiene tiempo de ir a reunirse. No tiene... Le preocupa más sus bienes. Hay hermanos que uno, hermano, para el campamento, que no, hermano, no tengo quien me cuide la casa. En todo un año y no tiene una persona que le encomende y no puede salir porque no puede dejar la casa sola. Entonces comienza a haber prioridades en el corazón que ahogan la palabra. O sea, comienzan a crecer los espinos. No es malo que tú tengas una casa. Es más, gracias al Señor por los hermanos de esta casa, porque la abren para la iglesia. Pero tú notas a veces que los bienes comienzan a obstruir el andar de ciertos hermanos. Y dice, y necesito ir a verla. No, no puedo ir a otro momento. Tiene que, es en el momento de la reunión cuando escucha la palabra que él necesita ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Será que alguien hace eso en la noche en el campo, hermano? Yo se lo pongo a pensar. ¿Será que no tiene todo el día para hacerlo? Que también en el momento en el que debía ir a la invitación, a la cena, no puede ir. Hermano, ¿saben qué nota uno en estas parábolas? Cuando una persona no quiere, va a buscar cualquier excusa para mostrar que no quiere. ¿Por qué no vas a la reunión? Cualquier excusa se busca. Pero la verdad es que en su corazón no le interesa. Son excusas. Porque para Dios, aunque le argumentemos, Él ve que le estamos menospreciando la mesa que Él ha preparado. ¿Qué cosa, no? Y dice, y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Oye, eso sí que pasa, hermano. El hermanito que venía a todas las reuniones, o la hermanita, que, y se casa y no volvió. Y uno comienza a pensar, ¿será que venía por el Señor o por qué venía? Y a veces les hemos dicho, ¿usted por qué venía? Porque se casó y no volvió. Oye, hermano, al contrario. Si hay algo que bendice y fortalece el testimonio de la iglesia son las familias. Si yo lo hacía cuando era soltero y me esforzaba por ir a las reuniones, mucho más ahora necesito la gracia de Dios porque el matrimonio es un tremendo negocio. Y si yo no estoy tomado de la mano del Señor, va a ser bien difícil. Entonces, si me esforzaba cuando no era casado, ¿cuánto más lo necesito ahora que soy casado? Pero a veces los hermanos comienzan a dejar que esas cosas crezcan y ahogan lo que el Señor quiere con nosotros. Le dan prioridad a otras cosas. No hay que dejar de hacer lo otro. No hay que descuidar nuestro hogar, no hay que descuidar el trabajo si el Señor no lo ha dado. No hay que descuidar lo que el Señor nos ha dado. Pero eso no le puede quitar el lugar a lo que el Señor considera más importante. ¿Sí? Debe haber un equilibrio. Y dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y una vez se justifica a los hermanos, sí, es que el hermanito, no puede, sí, es que el hermanito. Pero mira lo que pasó. Entonces enojado el padre. Uy, que no le gustó al Señor. ¿Saben por qué no le gustó al Señor, hermano? Porque menospreciaron lo que él había preparado. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. O sea que a veces el Señor no les da muchos bienes a personas para que su corazón no se enrede. Porque a veces los bienes se enredan. Ay, un hermano se acercaba y nos decía, uy, pero pueden comprar otra casa, sacan un préstamo, la arriendan, se paga sola. Y eso sí, uno lo puede hacer. Pero comienza uno a preocuparse por eso. ¿Cómo lo va a pagar? ¿Cómo va a ser? Comienza a haber una preocupación que comienza a ahogar la vida espiritual. A veces es mejor caminar más solo. Yo leyendo el libro del hermano Gino, El Caminante, él dice que él salió con una guitarra y una maleta y que en el camino tuvo que regalar la guitarra porque le pesaba. A veces tenemos que aligerar el camino. Sí, pudiéramos tener más cosas, trabajar más tiempo, ganar un mejor sueldo, pero a veces eso nos va a quitar nuestra vida espiritual y nuestro tiempo. A veces es bueno no ganar tanto, ¿no? A veces es bueno no tener tanta responsabilidad, porque a veces los que tienen tanta responsabilidad no tienen tiempo para el Señor. O sea, a veces los que van a llenar el reino son pobres, son cojos, son ciegos, pero que sí fueron a la llamada. ¿Qué cosa? Primera de Timoteo 6, verso 6. Este pasaje lo leíamos el domingo. Dice, 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, tener una vida con el Señor y darle gracias al Señor por lo que nos ha dado. Si nos ha dado. Si no nos ha dado, también darle gracias porque Él sabe. Sabe hasta dónde nos da, hasta dónde podemos sobrellevar. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermanos, si tú, a veces hasta hay que orar por esto, hermanos. Señor, yo trabajando de domingo a domingo me estoy acabando, Señor. Dame un trabajo de lunes a viernes y bueno, el sábado por la mañana, Señor, pero yo quiero estar en tus reuniones, Señor. Y tú comienzas a ver que el Señor es fiel con esas cosas. Y después, Señor, ya el sábado, no, dame el lunes a viernes, Señor. Mi esposa hacía así. Y el Señor le dio el lunes a viernes hasta las 6. Y después, Señor, quiero estar en mi casa hasta las 2. Y tú, tal vez no gana el super sueldo. Pero a veces el Señor arregla para que la vida y pueda uno dedicarle tiempo al Señor a sus asuntos. Pero a veces no, hermano, a veces estamos como el mundo corriendo para hacer dinero, buscar placer, cuando eso lo que hace es a veces destruir la vida de las personas. No tienen vida, no tienen familia, no tienen muchas cosas, ¿verdad? No tienen tiempo para sus hijos. El Señor nos ayuda, ¿no? Y el Señor es bueno. Yo he visto varios casos de hermanos que estaban así, y comenzaron a orar y tenían una disposición para el Señor. El Señor les va arreglando su vida. Porque el Señor es bueno. Para los que confían y esperan y le buscan. Lo que pasa es que si usted no quiere solo tener sustento y abrigo, sino rápido con tal vez usted se va a comprometer porque quiere mucho más. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Y a veces uno llama la tentación bendición. Y hermano, es que me ofrecieron un mejor sueldo, un mejor trabajo, ¿sí? ¿Y cómo es? No, lo único es que me toca de domingo a domingo estar viajando de aquí para allá. Y nos vamos a ver en 4 meses, hermano. Pero qué bendición, ya ganó el doble. Y uno sabe si es una bendición. O un problema, o una tentación. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ah, perdón, me salté el versículo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden, que ahogan, que destruyen la palabra a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando yo comienzo a amar ese dinero y a trabajar, nosotros estábamos con los hermanos de Venezuela y el hermano dice que él tenía un negocio y comenzó a irle bien en el negocio Y era comerciante y vendía y decía al hermano, hermano, yo entraba al baño con la calculadora. Y me sentaba en el baño y sacaba la calculadora y eso hacía cuentas y hacía cuentas. Y iba a la cocina, iba a almorzar y sacaba la calculadora y hacía cuentas y hacía cuentas. Y no me di cuenta y comencé a amar el dinero, amar el dinero. Hasta un punto que comencé a sentirme desesperado por dentro. Y tuve una enfermedad que se llama, cuando las personas andan nerviosas a toda hora, ¿cómo se llama? No, que sienten temor a toda hora, eso es, sí, una especie como de esquizofrenia. Comenzó a tener mucho dinero, depresión, y perdió la paz interior. Y ni contando todo el dinero que cargaba, volví a tener paz. No podía dormir, no podía dejar de llorar. No podía orar, pero tenía dinero. Hasta que le pidió perdón al Señor y el Señor lo sanó. Pero a veces las personas creen que eso es una gran bendición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces el primer tipo, ¿cuáles son, hermano? Los que no entienden. El segundo, los que no tienen raíz. Los que no tienen una vida íntima. El tercer grupo, los que no le dan prioridad a las cosas del Señor. Y dejan que ciertos asuntos ahoguen la palabra, en este caso las riquezas y los afanes de este mundo. Y el cuarto grupo es los de buena tierra, dice, porque parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Más el que fue sembrado en buena tierra es este, el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Hermano, nosotros para terminar diríamos que este es todo lo contrario que los anteriores. Porque el primero oyó, pero no entendió. Y los otros no pudieron dar fruto porque había ciertas cosas. Entonces yo voy a hacer como una lista ya para terminar resumiendo lo opuesto a los anteriores, que es el que da fruto, ¿no? Entonces, los primeros no entienden, pero este oye y entiende. Y si no entiende, va al Señor y le pregunta para que el Señor le aclare. Porque tú notas que los de la parábola del sembrador no entendieron la primera vez, pero como eran discípulos, tenían el privilegio de acercarse y preguntar, Señor. Así como la mujer en Cantar de los Cantares, oh, ¿dónde apacientas a mediodía? Si tú no lo sabes, porque hay cosas que deberíamos saber, pero si tú no lo sabes, ve y sigue las huellas del rebaño. O sea, yo tengo un rebaño, tengo pastores, tengo... Síguelos a ellos, o sea, pregúntale a ellos. A veces cuando nosotros tenemos preguntas y vamos al Señor, el Señor nos va a responder a veces hasta a través de su iglesia. Pero estos son los que oyen y entienden. Y seguramente ellos entienden porque muestran una actitud bien diferente a los otros. Porque así como hay hermanos que se duermen escuchando la palabra de Dios, hay hermanos que tú toda la reunión los ves así. Y uno nota. Uno nota cuando está hablando, cuando están... Este hermano no va a acabar. Hay otros que están. Que les interesa, hermano, que les importa la palabra. Una hermana que acostumbra a grabar las enseñanzas y una vez compartimos en una reunión de jóvenes y no se grabó porque no había... Bueno, cuando dice como a los 3 meses, uy, hermano, 3 meses después, ese tema, y comienza a escribir el tema y lo tenía pero así clarito. Dije, hermana, y yo ni me acordaba. Sí, hermano, no, tú no te diste cuenta, pero yo estaba grabando. Y todos estos días lo he escuchado y lo he reescuchado. Y tremendo, y el Señor me ha hablado. Y tú notas que hay personas que aman la palabra. Así como hay otros que la menosprecian, tú notas que hay personas que la aman. Seguramente estos que dieron fruto tenían una muy buena actitud hacia la palabra. Escuchaban. Seriedad, reverencia, amor hacia esa palabra. lo que no tenían los primeros, ¿sí? Los primeros, como no tenían buena actitud, no entendieron, pero estos entendieron. Y al entender, le hallaron el valor a la palabra. Porque ese es el problema. Cuando uno no entiende, no le halla valor al asunto. Pero cuando tú entiendes y ves que es algo valioso, tú no te lo vas a dejar quitar tan fácil. ¿Ah? Cuando yo conozco algo del Señor y lo veo, yo lo defiendo, hermano. Y al que me diga que no, yo le digo, pero es que así dice la palabra. O sea, yo tomo en serio lo que oigo porque lo entiendo y lucho por eso. Me sacrifico por eso. Eso se vuelve una norma de vida. Hay cosas que de verdad tú lees en la palabra, el Señor te habla en un momento y se quedan como tan marcadas en ti que se vuelve una norma de vida, ¿no? ¿A usted no le ha pasado? Se vuelve algo como incrustado adentro que nadie se lo quita. ¿Por qué? Porque es valioso y lo guarda. No vamos a permitir que los otros dejaron que las aves se lo llevaran, ¿no? Pero el cristiano que ama la palabra la defiende. Y porque a veces necesitamos coger el palo y comenzar a espantar las aves. Porque el diablo envía maneras para robarnos lo que Dios nos ha dicho. Y a veces no solo debemos guardarlo, sino atesorarlo, defenderlo. Uy, a veces, hermano, a nosotros nos ha tocado. Hermanos comienzan a decir en la reunión cosas y nos toca, ay, hermanos, voy a dar un mensaje. No es algo mío, pero me toca espantar los pájaros. Y eso a más de uno no le gusta, hermano. Pero el que ama la palabra tiene que espantar los pájaros, porque los pájaros quieren robarse la palabra. Y uno lo hace porque, no solo por uno, no solo por los de uno, sino porque uno sabe que hay hermanos nuevos. Y a veces hay gente que entra a destruir la fe de los hermanos. Y es el diablo queriendo robar. Y a veces los que aman deben ser celosos. Cuando uno ama algo es celoso. Hermano, yo tengo ahorita como 3 computadores. Yo no dejo tocar mi computador para nada que no sea el Señor. Y mi esposa a veces se pone hasta brava. Y si yo soy celoso con un computador, ¿qué es un computador? Al fin y al cabo se daña y consigue uno otro. ¿Cuánto más uno no debería hacerlo con las cosas del Señor mismo? Pero a veces somos ligeros. Pero los que dan fruto, seguramente eso era, lo aguardaron. En diferencia a los otros. Hermano, en diferencia a los segundos, estos que oyeron tenían intimidad con el Señor. Buscaban al Señor, tenían una vida de oración, tenían un momento donde ellos meditaban todo lo que escuchaban con el Señor. Unos no tenían raíz, pero seguramente estos que dieron fruto sí tenían una buena raíz. El Señor siempre en la casa, en el templo, y creo que aún en el tabernáculo, habla de las palmeras. Y es una figura preciosa. ¿Por qué es una figura preciosa? Porque la palmera es más grande hacia abajo que hacia arriba. Y a veces nosotros debemos ser más grande en nuestra vida de intimidad que lo que nos ven, hermano. Un hermano decía, nuestro servicio no puede sobrepasar nuestro tiempo a solas con el Señor. Si yo voy a predicar una hora, yo debería pasar más de una hora con el Señor. Si yo voy a ministrar en alabanza una hora, yo debería más de pasar de una hora en el Señor. Si yo voy a hacer cosas visibles, yo debería pasar más tiempo en el secreto con el Señor que lo que hago visible. Porque esa es la vida, Señor. Entonces, seguramente estos en contraposición a nosotros tenían una buena vida. Eso hizo que pudieran dar fruto, y un fruto que permaneciera. No un fruto relámpago, sino un fruto que aún dice la palabra que muchos mueren, sus obras continúan, ¿verdad? Obras valiosas. Y gracias a esta relación, a esa intimidad con el Señor, vinieron las pruebas, pero no los tumbaron. Porque así como la palmera, ustedes cuando vienen esos huracanes a veces, la palmera hace así, y no se cae. A veces como cristianos la lucha no es fácil. Y hacemos así, pero no se cae cuando hay una buena raíz. Mi hermano, lo único que nos va a sostener en las pruebas es nuestra vida secreta con el Señor. Nuestra intimidad. En contrario, los otros vino la prueba y ¿qué? ¿Los tuvo? Porque no había raíz. Entonces, seguramente estos que dieron fruto era porque tenían una buena raíz. Podían decir como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Oh, el Señor nos ayude a vivir en su presencia. Además, o sea, como eran, amaban la palabra, tenían intimidad con la palabra del Señor, tenían relacionamiento con el Señor, como la palabra era preciosa para ellos y producía cosas en ellos, aprendieron a darle la prioridad a la palabra por encima de los afanes y de las obligaciones de esta vida. Los otros la ahogaron, ¿sí? Pero hermano, estos aprendieron seguramente a darle lugar a lo otro y darle lugar a la palabra. Hermano, yo a veces me pongo a pensar, el dinero no es malo, hermano. Yo les digo una cosa, una de las cosas con las que más oro con mi esposa es para que el Señor nos prospere. ¿Por qué? Porque si el Señor nos prospera, vamos a poder imprimir más libros. Vamos a poder repartir más la palabra. Vamos a poder invertir en las cosas del Señor. Entonces hasta el dinero es una bendición, hermano. Nosotros hemos pasado a veces días orando porque necesitamos tanto, Señor, para imprimir un libro. Danos, danos, Señor, danos, danos. Y el Señor no lo da. Pero no es para nosotros, es para los hermanos, para que la palabra del Señor corra. Entonces tener dinero no es malo. Pero a veces algunos tienen dinero y eso ahoga su vida espiritual. En cambio, a veces unos tienen dinero y lo usan para que la palabra corra. Entonces mira dónde está la prioridad. Señor, levante hermanos que tengan dinero, pero que amen al Señor sobre todas las cosas. Hermano, nosotros llegamos a un lugar, ¿no? Hay un lugar que visitamos acá cerca, una localidad donde tú llegas, y no hay una casa en la iglesia que abra las puertas para las reuniones. No abren puertas. Las reuniones a veces las hacen en el parque, hermano, porque no hay una familia que abra su casa para las reuniones de la iglesia. Entonces es una bendición a veces cuando los hermanos tienen casas y las abren para los hermanos. O sea, tener un bien no es malo, hermano. Eso sí puede usar para el Señor, ¿no? A la iglesia que está en la casa de fulanito de tal. A la iglesia que está en la casa de fulanito de tal. O sea, fulanito de tal no impidió su vida cristiana por la casa que tenía. Es más, se la abrió al Señor para que ahí en su casa hubiera alimento. Entonces, ¿sí ven que no es un problema, hermano? El problema está en la prioridad del corazón. Hay hermanos que no pueden abrir sus casas porque no, que no me toquen el mueble. ¿Qué? ¿Aman esas cosas, hermano? Ay, hermano. Seguramente estos que dieron fruto usaron sus casas, usaron sus bueyes, usaron su matrimonio para el servicio del Señor. En contraposición a nosotros. Estas son las características contrarias que seguramente muestran que una persona puede dar fruto al 100, a 60 o al 30. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. La parábola del sembrador. Señor, nos ayude a ser buena tierra. Que lo que hemos oído, vamos a atesorarlo y dar mucho fruto para la gloria.